Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias por sintonizar Las Noticias Como Son. Te saluda José Luis Ramos. Amado Gil está de vacaciones. Hoy en tertulia, en breve, grupo disidente cubano denuncia récord de arrestos políticos en el mes de noviembre. Estados Unidos espera lograr pronto acuerdo de aviación civil con Cuba. Y hablando de Cuba, Cuba y la Unión Europea siguen sin hallar un lenguaje común para hablar de derechos humanos. El análisis de las noticias, la discusión de las mismas, como siempre con Michelle Suárez desde España y hoy Julio Aliaga desde La Habana. La realización del programa es de Johnny Hilfer y la dirección técnica, como siempre, de May Vázquez. Bienvenidos todos a Las Noticias Como Son. Hoy acá también Venezuela, como sabemos, celebrará el próximo 6 de diciembre, el domingo, las elecciones para la Asamblea Nacional. Vamos a profundizar en este tema con nuestros invitados, el profesor Tulio Álvarez, profesor constitucionalista de la Universidad Católica Andrés Bello allá en Caracas, y también con María Paulina Camejo, escritora, periodista, columnista venezolana. Estos son nuestros temas hoy propuestos en el programa y, como siempre, al cierre hay una nota para cerrar el programa cultural. Carlos Vive, el cantante colombiano, le ha cantado a los niños en Medellín, también rinde tributo al vallenato. Y en la portada de hoy, señoras y señores, prepárense, les voy a contar cómo será el primer hotel, que es una nave submarina. Ya les cuento. El llamado Hotel Oceánico Submarino ha recibido ya la patente de Estados Unidos y la aprobación como el primer verdadero hotel submarino del mundo. Es así que los clientes del hotel, que contarán con 12 habitaciones, podrán disfrutar de una vista panorámica única de la vida marina. Según BBC Mundo, se calcula que el proyecto costará unos 13 millones de dólares, siendo Egipto, Malasia, Hawái y las Bahamas posibles lugares para llevarlo a cabo. El hotel ha sido técnicamente clasificado como una nave, ya que puede navegar por las aguas del océano usando la tecnología de propulsión electromecánica. De esta manera, se puede trasladar de sitio cuando haya peligro de huracanes o incluso si se quiere cambiar de escenario o la época de turismo, dijo a BBC Mundo Tony Whip, el hombre detrás del diseño de este hotel. El diseño del hotel, que es una estructura de acero reforzada con láminas de acrílico, es similar a la Estación Espacial Internacional. Me refiero a él como un turismo espacial interior y la nueva industria está lista para lanzarse a la frontera del océano, añadió precisamente su diseñador. Todas las habitaciones en forma de cápsula estarán conectadas por un largo pasillo. El acceso desde el exterior será a través de un ascensor que también se utilizará para suministrar oxígeno, electricidad y otro servicio. Por un precio entre $3,000 y $6,000 por noche, el hotel pretende ofrecer todos los lujos y comodidades a sus huéspedes, además de una experiencia única. Los huéspedes podrán pasar sus noches rodeados de un mobiliario de lujo con cama tamaño king, baño, nevera, internet, centro de entretenimiento audiovisual, entre otras cosas. Pero, tras el ambicioso proyecto, también hay una meta filantrópico, como señaló el editor de la nota y al preguntarle al diseñador del hotel. ¿Cuál es? Ya les cuento. La restauración de los arrecifes de coral en peligro de extinción será la razón principal por la que estamos haciendo o están haciendo ellos este proyecto de hotel bajo el agua. La colocación de 15 hoteles bajo el agua proporcionará 15 ubicaciones geográficas para la restauración de corales, convirtiéndose posiblemente en la mayor restauración de los arrecifes corales del mundo. Me parece excelente la nota que hemos tomado de BBC Mundo. Saludamos a Julio Aliaga allá en La Habana. ¿Qué te parece, Julio? Bienvenido al programa.
Sí, buenas tardes. Excelente nota y sobre todo este es el momento en que se queda palpable cómo la industria y el ocio ayudan, contribuyen a la protección del medio ambiente y al desarrollo humano. porque además también estoy convencido que sirve para un mayor conocimiento de la vida marina. Y sería muy interesante tener una semana en un hotel así, ¿no?
Claro, aunque el precio oscila entre $3,000 y $6,000, la experiencia vale la pena. Michelle, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Julio, para todo el equipo de realización y, por supuesto, para los oyentes del programa. Es que hay público para todos los precios, ¿no? Yo creo que ni usted ni yo seguramente vamos a poder ir, no me lo planteo, pero seguramente estará lleno, porque ese segmento de público siempre tiene personas. Es igual que la primera clase de los aviones, ¿no? ¿Cuándo usted lo ha visto vacía? Por sí, muy señor. Caras que sean, efectivamente, pero evidentemente es una gran idea y demuestra además cómo la gente que trabaja en el turismo está reinventándose constantemente para ofrecer nuevas y mejores experiencias.
Sin duda alguna. Vámonos ya a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Hoy nuestra primera nota tiene que ver con la situación de los derechos humanos en Cuba, porque la Comisión Cubana que dirige Lizardo Sánchez Santa Cruz en su informe correspondiente al mes de noviembre denuncia que se registraron al menos 1.447 detenciones por motivos políticos, la cifra más alta en años, según asegura el grupo opositor. El informe elaborado mensualmente por la Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional señala que la actividad represiva ha sido notoria, especialmente contra el grupo femenino opositor Damas de Blanco y quienes se atreven a acompañarlas cada domingo en la habitual caminata. En cada una de estas ocasiones, las activistas y sus acompañantes son brutalmente golpeados y sometidos a toda clase de vejámenes al ser detenidos por la policía política al concluir la misa dominical a la que asisten en la iglesia Santa Rita, la iglesia católica del Habanero Barrio de Miramar. La comisión considera que el régimen cubano responde cada vez con mayor furia represiva contra quienes solamente reclaman la excarcelación de los prisioneros políticos y el respeto de los derechos civiles y otros derechos fundamentales. Según datos de la comisión, las acciones represivas tienen lugar en todas las regiones cubanas, sobre todo en las provincias orientales y centrales, donde la opositora Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, continúa como blanco prioritario. Y también la comisión responsabiliza al gobierno de Raúl Castro de la tragedia que están viviendo 4.000 cubanos varados entre la frontera de Costa Rica y Nicaragua en su afán por llegar a territorio de los Estados Unidos. Julio, tu comentario.
Ante todo el reconocimiento a la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional que dirige Lizardo Sánchez por ese mantenido informe sobre las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Eso hay que dejarlo siempre bien presente porque es un trabajo muy serio de años para poder hacer esta relatoría. Y lo segundo que comentario es que hay un aumento también de la actividad, del activismo político y social. Lamentablemente la Secretaría Ejecutiva fue también víctima en este mes de noviembre de una detención de tres de sus miembros cuando iban a reunirse la Secretaría Ejecutiva, Candidatos por el Cambio, fueron víctimas de esta detención cuando iban a reunirse con el proyecto de bibliotecas independientes. O sea, que aunque hay pasos muy pequeños, se mantiene una represión muy fuerte sobre Cuba, sobre el ciudadano cubano. Lo otro que me parece importante es el hecho de visualizar la responsabilidad del gobierno cubano en la crisis, que eso daría para un comentario mucho mayor, porque creo que fue una crisis provocada por el mismo gobierno cubano, esta situación en combinación o en complicidad con el gobierno nicaragüense para crear una atmósfera de tensión de cara al encuentro sobre migración que hubo hace dos días entre Cuba y Estados Unidos.
Ayer precisamente el Observatorio Cubano denunciaba también y coincidía con Elizardo en que el mes de noviembre había sido el más represivo del año en Cuba y ponía muchos ejemplos, coincidía precisamente con esto, ¿no? Con la situación que tienen las Damas de Blanco, quienes les acompañan, y ponía un ejemplo sin duda que hay que considerar acá en el programa, Michelle, pienso yo, el de la UNPACU en Santiago de Cuba.
Sí, yo creo que se produce en muchas partes del país, unas veces con mayor denuncia que otra. Y hay algo que a mí me preocupa, ¿no? De todas estas cifras, la realidad que estamos viviendo y de la que estamos hablando aquí en este programa muchas veces, y es que la tragedia es tan repetitiva que ya casi se convierte en una rutina. Y las rutinas tienen un grave problema, y es que terminan pasando inadvertidas, ¿no? Incluso esto pasa con todo, pero también con las tragedias. Uno ve todos los días una determinada situación y ya prácticamente no influye en el estado de ánimo de la gente, ni en la prensa, ni en las organizaciones internacionales. Y en ese momento creo que estamos, ¿no? En ese momento estamos, en el momento en el que no pasa de ahí, de detenciones breves, de algunas golpizas, de represión, al fin y al cabo, de cualquier manera que sea, es una represión grave, pero quiero decir de que no pasa de ahí, es lo mismo y lo mismo cada semana y cada domingo, ya prácticamente nadie de los que deberían pronunciarse en contra, insisto, la prensa internacional, las organizaciones internacionales, las embajadas, Estados Unidos, en fin, toda la comunidad internacional, ya prácticamente nadie se pronuncia sobre ese tema. La oposición debería reflexionar sobre este asunto, debería reflexionar sobre ello. Todos nosotros tenemos que reflexionar sobre esa rutina en la que se nos está convirtiendo el informe de cada mes, porque sencillamente las cifras de detenciones siguen siendo intolerables y no hay nada que indique que esto vaya a cambiar. Se está acercando el primer aniversario del deshielo, pronto será 17 de diciembre de 2016, un año después de aquel comienzo, y no hay absolutamente ningún signo de mejoría. No hay nada, no ya en materia política, sino ni siquiera desde el punto de vista económico. Y la represión, desde luego, está muy lejos de enmarcarse en un resultado positivo después del inicio de aquellas conversaciones. Todo está absolutamente igual y, si se quiere, peor.
También en otra de las informaciones, hoy Estados Unidos se ha mostrado dispuesto a que Cubana de Aviación adopte un esquema de propiedad compartida que impida la incautación de sus aeronaves si tocan territorio estadounidense. La solución a corto plazo es tal vez un acuerdo de propiedad compartida que beneficie a Cubana. Así ha declarado el subsecretario adjunto para el hemisferio occidental, Alex Lee. Los dos gobiernos celebrarán este mes una nueva ronda de negociaciones sobre aviación civil. Cuba busca que su aerolínea de bandera tenga acceso a territorio norteamericano, pero tribunales estadounidenses muy probablemente incauten aeronaves propiedades del Estado cubano debido a demandas judiciales en curso. Prensa Asociada ha solicitado un comentario a la embajada cubana sin obtenerlo de inmediato, y al participar en una conferencia sobre Cuba organizada por la revista británica The Economist, Lee expresó su expectativa de que el acuerdo bilateral de aviación civil se logre relativamente pronto. El funcionario señaló además que la solución de fondo para el problema de Cubana no podrá alcanzarse en una negociación paralela en torno a disputas sobre propiedades, la cual celebrará este mes, ya dije, su primera reunión bilateral. Julio.
Sí, primero, Cubana Aviación es una aerolínea en crisis total. Sería interesante, además de comprender de que el sistema, el gobierno en general norteamericano, está tratando de que haya un aterrizaje lo más suave posible del gobierno cubano para promover la transición. No sé qué intención puede tener salvar una aerolínea que es un desastre realmente dentro de Cuba y al exterior, con aviones muy viejos, totalmente falta de horarios, falta de servicios, pasajeros que son tenidos que trasladarse en guagua porque no hay, no sé, el servicio de avión. No acabo de entender cuál puede ser el apoyo a la solución de que Cubana no fueran confiscados sus aviones, porque además son aviones viejos, aviones que no valen un centavo en el mercado ahora mismo, descontinuados. Eso no sé, no entiendo.
Ambas naciones, dice la información, y yo creo que es importante destacarlo también, ¿no?, se reclaman mutuamente millones de dólares por confiscación de propiedades y por las consecuencias del embargo económico que Washington impuso a Cuba, ¿no?, al gobierno cubano en 1962. Así que esto parece que pique y se extiende, y vamos a ver qué sucede en esta reunión próxima, Michelle, sobre Cubana de Aviación.
Habría que ver qué significa propiedad compartida, que es un término que se pone sobre la mesa ahí pero que no se explica. No hay una teoría sobre lo que significa propiedad compartida. Y luego, ¿propiedad compartida con quién? ¿Cómo se evita que la justicia norteamericana, que es completamente independiente, pueda actuar en el caso de que se comparta la propiedad de cubana con alguien más? Ese alguien más, por supuesto, desata todas las especulaciones. Lo que no es una especulación, sino que es un hecho, porque se informó de ello hace un par de años, es que Cubana de Aviación pretende hacer un joint venture con Aeroflot, con la compañía bandera rusa Aeroflot, para determinadas operaciones conjuntas en América Latina. Aeroflot está autorizada a volar a Estados Unidos y quizás estén hablando de ello, ¿no? De compartir la propiedad con Aeroflot en el caso de los vuelos de aeronaves cubanas hacia Estados Unidos. Pero, desde luego, me parece mal que se esté intentando legislar para salvar al régimen de ese problema, ¿no? Que es un problema que se ha buscado el propio gobierno cubano y que tiene que resolverse por la vía que se resuelven todos los problemas cuando uno incurre en una expropiación o en un robo a mano armada, como el que ha hecho el gobierno cubano con todas las empresas, incluyendo Cubana de Aviación. Incluyendo Cubana de Aviación, que es una empresa robada y expropiada a sus auténticos dueños hace casi ya 60 años. Por lo tanto, creo que ese es un problema del gobierno cubano en el cual el gobierno de Estados Unidos no debería meterse, no debería interferir en lo que determina ser hoy, mañana o pasado la justicia en este sentido. Y lo que sí creo es que ya deberían comenzar los vuelos comerciales, que deberían comenzar ya para solucionar el problema de la gente que tiene que moverse y que tiene que tratar con unas mafias de las agencias de viaje online en Estados Unidos y que disparan el precio en unas cantidades que probablemente a mí me sea más barato cruzar el océano para ir desde España a cualquier parte de América Latina y Estados Unidos que ir desde Miami a La Habana o a Santiago de Cuba 25 minutos o una hora. Es así, ¿no? Son unos precios verdaderamente irresistibles. Y esto con aeronaves de Estados Unidos, mexicanas, de cualquier otro país, debería comenzar ya, aunque Cubana de Aviación no tenga la posibilidad de volar a tierra norteamericana.
Y queremos también destacar hoy en el programa que la Unión Europea y Cuba no hallaron un lenguaje común para hablar de derechos humanos en el acuerdo que ambas partes están negociando para normalizar sus relaciones y cuya sexta ronda de diálogo concluyó en Bruselas. No existe una identidad plena de criterios entre las dos partes sobre derechos humanos, una de las áreas de cooperación del acuerdo de diálogo político y de cooperación que negocian la isla comunista y el bloque europeo. Al menos así dijo el negociador cubano. Es importante trabajar para tratar de encontrar un acercamiento, añadió. Por separado, en otra conferencia de prensa, el negociador europeo Christian Lefter destacó los muy buenos progresos en los capítulos del acuerdo, diálogo político, cooperación y comercio. Subrayó, no obstante, que continúan habiendo algunos temas muy difíciles que son sensibles para Cuba y sensibles para todos nosotros. Hay algunos puntos en los que se necesita mucho más trabajo. Sin duda, derechos humanos, Julio.
Sí, ahora mismo no sé qué pueden estar discutiendo o a qué conclusión llegaron cuando el gobierno acaba de limitar el derecho de los médicos al libre tránsito. O sea, ¿de qué pueden estar hablando? El gobierno cubano, lamentablemente, tiene una agenda muy cerrada que no se complementa con las agendas internacionales ni con lo que espera el mundo, la comunidad internacional de su actuación, supuestamente de sus transformaciones. Y pienso que eso deja en la estacada todas las buenas voluntades que puedan estarse moviendo. Y estoy pensando en aquellos comisarios europeos que en el año 2000, 2002, 2003, después de la Primavera Negra, seguían trabajando a favor de el gobierno comunista. Y bueno, ha pasado 10 años ahorita y no se ha logrado nada en el sentido de la violación de los derechos humanos del gobierno cubano. Bueno, eso es parte de la negociación y bueno, hay que seguir trabajando.
Claro que sí. La próxima ronda, por cierto, no fue informada, no tiene fecha hasta ahora. Se llevará a cabo en La Habana, pero en los primeros meses de 2016. Michel.
Bueno, la cuestión es que ese es un tema que no les importa. A la Unión Europea, todo el mundo sabe, por más escaramuzas que se hagan al respecto, está instalada en el asunto de los acuerdos comerciales y ver qué sacan de todo este proceso que está viviendo Cuba en medio de la tragedia del pueblo cubano. Es un tema que van dejando para el final y esto va a quedar sencillamente en nada. Solo están buscando el mejor momento para anunciar un acuerdo que dejaría fuera lo que de verdad importa, ¿no? Que es la situación del pueblo cubano, la libertad del pueblo cubano, porque todo lo demás es sencillamente accesorio. Pero lo que importa al pueblo cubano es el problema de la libertad y el problema de la dictadura. Y eso, en cualquier momento, se anuncia que queda fuera, se llega a un acuerdo y todos están contentos. Eso es sencillamente lo que está buscando ahora mismo la Unión Europea.
Sin duda. Bueno, queremos antes de terminar, pues dar a conocer que la policía acá en los Estados Unidos sigue investigando la masacre ocurrida en la ciudad de San Bernardino, en California, donde murieron 14 personas y hay 21 de ellas hospitalizadas en estado grave. Desde aquí las condolencias a las personas que perdieron la vida y ojalá que esto no vuelva a suceder. Gracias, Julio Aliaga en La Habana. También a Michelle Suárez en España. Yo regreso con más después de la pausa.